Bueno, mi nombre es Héctor Cerezo Contreras. Fui detenido el 13 de agosto del 2001 a la edad de 22 años. Era estudiante de la Facultad de Filosofía, en la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Me tuvieron junto con mi hermano Antonio ese día a las 5 de la madrugada, miembros del Ejército y de la Policía Federal. Fui detenido ilegalmente, sin orden de arresto, sin orden de cateo. Fui retenido ilegalmente en mi propio domicilio durante 12 horas, las cuales fueron horas de tortura para que nos incrimináramos con los hechos de los acontecidos en los bancos. Posteriormente fuimos trasladados a la subprocuraduría, a la subdelegación Azcapotzalco de la PGR, y posteriormente recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Mi nombre es Antonio Cerezo Contreras, y al igual que mi hermano, fui detenido el 13 de agosto del 2001, y es la misma historia, la tortura de 12 horas, la retención ilegal, y después la consignación a la subdelegación de la PGR en Camarones, durante 4 días. Pues nos amplían el término porque nos acusan de... Bueno, abren una averiguación previa sobre delincuencia organizada, amplían el término constitucional a 96 horas, y de ahí el 17 de agosto nos trasladan al Cerezo de La Palma, en ese entonces lo que es el Altiplano.
Hubo una siembra de material, como armas, como artificios explosivos en nuestro domicilio, con los cuales justificar la fincarnos delitos de carácter federal y delitos graves. Nosotros jamás vimos ese material porque inmediatamente nos vendaron los ojos, y fue hasta que llegamos a la PGR donde nos enteramos de los delitos con los cuales somos acusados: delito de delincuencia organizada, el delito de terrorismo, el delito de portación de arma y cartuchos, y el delito de almacenamiento de artificios explosivos, y el delito de transformación de estos almacenamientos en explosivos. Todos los delitos jurídicamente pudimos demostrar que no tenían sustento. La propia autoridad, los propios jueces, nos quitan el delito de terrorismo, nos quitan el delito de daño en propiedad ajena y de fabricación de explosivos. Delitos que estaban relacionados directamente con las explosiones en los bancos de Banamex. Entonces, al quitarnos esos delitos relacionados con los bancos, nos justifica nuestra detención y nuestra posterior sentencia y condena con lo que ellos mismos sembraron en nuestro domicilio, que son las armas, los cartuchos y el almacenamiento de básicamente eran cohetes, ¿no? Inclusive está una lista, ¿no? Recibimos en primera instancia una sentencia de 13 años 6 meses. Ese proceso lleno de irregularidades que pudo demostrarlo nuestra abogada, viene después la apelación, en el cual nos quitan el delito de terrorismo y nos queda la sentencia en 7 años y medio. Después, posteriormente, a mi hermano Alejandro, vía amparo directo, lo absuelven de todos los delitos. Él estaba acusado exactamente de lo mismo que nosotros, y sin embargo, a mi hermano Antonio, a mí y a otro coacusado, Pablo Alvarado, a él lo sentencian a 5 años y a nosotros nos confirman la sentencia de 7 años y medio. Prácticamente Pablo Alvarado lo sentencian para sostener el delito de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque al ser mi hermano Antonio no podían fincarnos ese delito, entonces necesitaban otro más, alguien distinto de la familia, y Pablo Alvarado es el que paga para que, con 5 años de sentencia, para que también nos configuren a nosotros el delito de delincuencia organizada.
Sí, habría que decir que el mismo juez en su sentencia dice que no encuentra ningún elemento para afincarnos la responsabilidad por ningún hecho ilícito. Sin embargo, por medio de los indicios, que no son hechos concluyentes, sino indicios, sostiene que estábamos organizados para delinquir. Los dos indicios fundamentales que él toma en cuenta para sustentar su sentencia son las armas que supuestamente se encuentran en mi casa, Pero el otro elemento es que él dice que coincidimos en la forma de pensar con los grupos subversivos. Entonces, es totalmente anticonstitucional que a una persona se le finque un delito con base a su manera de pensar. ¿Por qué? Porque estarían haciendo de la disensión o de la forma de pensar diferente un delito. Entonces, eso, además de la otra gran irregularidad, es que nos cambian el juez 3 veces en un año que aproximadamente duró el proceso. Y la otra irregularidad muy grande jurídica fue que nos cierran el periodo de instrucción, es decir, el periodo en el cual puedes entregar pruebas a tu favor, nos lo cierran a los 10 días de detenidos. ¿Y esto por qué? Porque cuando nos detienen, el ejército y la policía se roban absolutamente todo de nuestra casa. No dejan nada en nuestra casa, o sea, hasta la basura se llevaron. Entonces nosotros no teníamos ninguna prueba documental para probar que éramos estudiantes y dónde habíamos estado inclusive esos días. Y los testigos, pues ya no podemos presentar testigos porque el juez cierra el periodo de instrucción a los 10 días. Entonces nos dejan en la indefensión y se hace un juicio de consigna, donde lo que se apura el juicio porque les urgía condenarnos como culpables.
Bueno, al principio nos relacionan con un grupo, que es las FARC, el grupo se reivindica el ataque a los bancos en un comunicado público. Incluso se deslindan de nosotros, así como nosotros nos deslindamos de ellos desde un inicio. Pero posteriormente el gobierno deja de relacionarnos con el grupo de las FARC y nos relaciona con el EPR, grupo que no tuvo nada que ver con esos ataques y tampoco tiene nada que ver con nosotros. Entonces, el gobierno, el Estado, ha hecho un manejo de la relación, de la supuesta relación entre nosotros y los grupos subversivos, como una forma de justificar la sentencia a la que fuimos condenados. Ellos han hecho a los medios de comunicación, han tratado de darle a entender a la gente que nosotros estuvimos presos precisamente por relación con grupos subversivos. Pero lo hemos demostrado jurídicamente, lo hemos demostrado políticamente que no es así.
Sí, más bien el pretender relacionarnos es para justificar la prisión, pero no solamente eso, sino ha sido para justificar la constante violación a nuestros derechos humanos, los traslados a un penal de máxima seguridad, movernos de un penal de máxima seguridad a otro, castigarnos dentro de la prisión con una vigilancia especial, pero además para querer criminalizar el trabajo que desarrolló el Comité Cerezo, que lucha por nuestra libertad, al presentarlo o al quererlo presentar como un grupo fachada de un grupo subversivo y por tanto objeto de una persecución judicial. Entonces ha sido más bien el manejo que ha hecho el Estado para acallar una situación irregular y violatoria a los derechos humanos. Bueno, hay un hecho fundamental, que es que Alejandro no vivía con nosotros. Él rentaba un cuarto aparte. Él llega el lunes 13 de agosto casualmente a lavar su ropa. Iba a comer y a lavar su ropa como a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde. Cuando ya nosotros estamos detenidos y estamos siendo torturados en la casa, a él lo detienen. Entonces, ese hecho fue fundamental porque al exonerarnos de los delitos de daño en propiedad privada, modificación de artificios explosivos que eran relacionados directamente con la colocación de las bombas o de los petardos, pues no tenían ningún elemento jurídico para culpar a Alejandro tampoco de lo que había en nuestra casa. Entonces, por tanto, tiene que ser exonerado. Y que él debió haber sido exonerado desde el auto de formal prisión. O sea, se aventó 3 años y medio preso, pudiendo haber sido liberado desde el auto de formal prisión. Sí, estuvimos en La Palma, en el Cefereso de Matamoros, yo, Antonio. Y bueno, las condiciones en un centro federal de reclusión, son parecidas a lo que decimos que es un cárcel de exterminio. ¿Por qué de exterminio? Porque si bien es cierto, te dan de comer, hay una agresión constante a tu integridad psicológica. Hay un proceso de despersonalización, en el sentido de que te tratan como si fueras un animal, donde tú no tienes voluntad propia y no puedes pensar por ti mismo, sino debes de seguir las instrucciones que te dice el custodio sin objetarlas. Entonces, si el custodio te dice que te encueres, te tienes que desnudar quitándole el pantalón, la trusa, los zapatos, y en el orden que él te dice, no es como tú lo desees. El trato es a través de gritos, de órdenes. Te daban 15 minutos para comer en el altiplano, te condenan a la ociosidad forzada, es decir, no te dan elementos para que tú puedas trabajar, estudiar, tener una relación con el exterior. Ahorita en el Cefereso del altiplano no hay trabajo, te dan un libro para que leas a la semana, elegido por la institución, te dan repuestos de plumas para que escribas en una libreta, y entonces no hay trabajo, te sacan una hora al patio. Y si no hiciste la primaria y la secundaria, te dan una hora para que estudies primaria o secundaria. Y una hora de dibujo a la semana. Entonces estamos hablando que te la pasas encerrado cerca de 20 horas en tu celda. Y cuando a veces uno hace ejercicio adentro de la celda, algunos custodios te prohíben hacer el ejercicio. Entonces es una ociosidad permanente, forzada, que atenta contra tu integridad psicológica.
Sí, desde nuestra entrada al altiplano violaron el propio reglamento de los Cefereso. Fuimos conducidos al área de castigo, que es el área de conductas especiales, en lugar de ser llevados al centro de observación y clasificación. El área de conductas especiales es una celda donde adentro de la celda hay una jaula, en donde no tienes una taza de baño, sino tienes un hoyo en el piso y donde estás en penumbra. Ese es el área de castigo, ahí estuvimos los primeros 15 días. Después fuimos asignados a módulo. La dinámica básicamente ya la explicó mi hermano Antonio. Pero viene el otro momento del traslado, en mi caso, del altiplano, en el 2005, al penal federal de Puente Grande, Jalisco, el occidente, creo que se llama ahora, donde también vienen otras violaciones a nuestros derechos humanos porque no justifican ni motivan el traslado. Simplemente nos saca la PFP, nos traslada otro penal, y las entradas a los penales federales son muy duras, muy difíciles, porque te hincan en el piso, te ponen a perros que te están ladrando en los oídos, te desnudan, te hacen hacer sentadillas, te hacen la revisión corporal completamente, de ahí te llevan corriendo, y si te caes te llevan arrastrando hacia la celda. En la mayoría de los presos los golpean, nosotros también nos golpearon. Y una vez estando ahí, hay medidas de violación a los derechos humanos, como tener la luz prendida las 24 horas al día, como la interrupción del sueño cada 15 minutos durante las noches, como a mí, yo duré 45 días sin poder cambiarme de muda de ropa, y sin poder lavarla tampoco, y con muy pocos elementos para hacer algo, como trabajo, como estudio, ¿no? Siempre hubo limitaciones. Nuestro posterior regreso a La Palma, en La Palma actualmente, a partir del 2005, hay un régimen de excepción. ¿Por qué? Porque es una isla donde la Constitución, los tratados internacionales e incluso el propio reglamento interno del Cefereso no es respetado. Y ellos te lo dicen así. Dicen, aquí no existe constitución, no existe derechos humanos, no existe nada. Y tienen una completa impunidad. Entonces pueden hacer lo que quieran y hacen lo que quieran. Es un régimen muy duro. Esas serían las condiciones básicamente de los Cefereso.
Bueno, yo soy Francisco Cerezo, soy uno de los hermanos. Nunca estuve detenido. Y pues nosotros con los amigos de mis hermanos de la escuela, mi hermana Emiliana, iniciamos de primera instancia una lucha para demostrar que no eran mis hermanos los terroristas de los cuales estaban siendo acusados, que no habían puesto las bombas, que no pertenecían a un grupo armado. Y ese fue el inicio del comité, ¿no? Sin embargo, bueno, nos empezamos a dar cuenta que no éramos los únicos, que mis hermanos tampoco eran los únicos, que no eran los únicos que habían sido torturados o que estaban en penales de alta seguridad, y empezamos a hacer más un trabajo pues de la denuncia de las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de ellos, es decir, detención arbitraria, tortura, las condiciones penitenciarias en el altiplano, y intentamos enlazarnos con los familiares de otros presos para lograr pues una coordinación mínima que permitiera pues la salida de ellos, ¿no? Nuestro primer objetivo era sacarlos de la cárcel. Lamentablemente pues no pudimos sacarlos rápidamente, y pues iniciamos un largo, digamos, una lucha de bastante tiempo, pensando que se iban a quedar muchos más años, ¿no? Entonces era una situación constante de denuncia de violaciones a derechos humanos, de denunciar que también afuera, por el simple hecho de denunciar esta situación, pues nos amenazaban de muerte, nos escribían en periódicos que inteligencia militar o la inteligencia civil decía que éramos una fachada de un grupo armado, y pues todo eso nos llevó a tanto estar en riesgo ellos allá adentro como nosotros acá afuera. Y que además, una cosa muy curiosa, ¿no? Nosotros, como no pertenecíamos a ninguna organización, y como mis hermanos los habían acusado de ser de la guerrilla mala en ese momento, pues todos los de la guerrilla buena jamás nos apoyaron en un inicio, ¿no? Sino era así como, pues quién sabe, a lo mejor sí son, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es que el Estado utiliza la acusación de pertenencia a un grupo armado para aislar a los presos, a sus familiares, a las organizaciones que luchan por ellos, de las otras organizaciones de izquierda. Y sí es muy efectivo, ¿no? O sea, sí es bastante efectivo. Ya fue con el mismo trabajo que pues las propias organizaciones y algunas personas dijeron, bueno, sea o no sea, pues es injusto, o fueron torturados, y pues por qué no también tratar de trabajar de alguna manera, por, no solamente por esa injusticia, sino por todas las injusticias que existen en los casos de presos políticos y de conciencia. Y gracias a la solidaridad de todos ellos, pues es que hoy logramos, primero sacar a Alejandro, después que Pablo estuviera 5 años y que mis hermanos hoy estuvieran libres, ¿no? Pero fue gracias a, pues, el trabajo de todos, ¿no? Sí, nosotros desde un inicio, cuando entraron mis hermanos y la posibilidad de que los sentenciaran a 65, entre 65 y 75 años, dijimos, bueno, creo que ni yo voy a vivir tantos años, ¿no? Entonces, una de las formas que podían excarcelarlos era una ley de amnistía. Lamentablemente tuvimos una gran, pues, discusión con, sobre todo, la parte zapatista, porque hay algunos que todavía, por ignorancia política, creen que amnistía es perdón, ¿no? Si bien su comandante Marcos lo utilizó de una manera política muy inteligente, cuando Salinas les dio una amnistía, y que políticamente fue acertadísimo, después algunas otras organizaciones, pues un poquito más cerradas, un poquito menos capaces, creyeron que sí era, que ese manejo político era la verdad, y entonces empezaron a decir que la amnistía es perdón. Nosotros decíamos, bueno, nada más basta que abras la Constitución y ahí te dice y te define qué es amnistía y qué es indulto. El indulto es el perdón que te da el Ejecutivo, es decir, el presidente te dice, sí, hijo mío, has pecado, pero yo te absuelvo. Y la amnistía es un proceso de lucha de las organizaciones para obligar al Estado a soltar a los presos. Nosotros decimos, el Estado utiliza la ley para meterte a la cárcel, para torturarte y para mantenerte ahí. Ahí está el caso de Ignacio del Valle, 112 años, ¿no? La utilización de la ley. Nosotros decimos, bueno, es que también con la presión política de la gente logramos que el mismo Estado tuerza su ley para liberar a nuestros presos, ¿no? Entonces, sí fue una situación que durante estos 7 años y medio hemos estado impulsando, porque para muchos casos de presos es la única opción que tienen. O sea, hay gente que lleva 14 años presos en penales federales, y aunque todo mundo dice que el mundo se va a caer ya y que el capitalismo, que el 2010 casi la revolución se va a hacer, yo digo, ¿por qué no sacarlos antes y esperar a que cumplan 16, 18, 20, 50 años? Si podemos también, mientras algunos se dedican a hacer la gran revolución, pues sacar a los presos que hoy están sufriendo toda esa circunstancia, ¿no? Y eso no invalida pues que cada organización pueda hacer el esfuerzo desde donde está trabajando para intentar transformar este país en un país por lo menos democrático, porque democrático no tiene nada, ¿no? Pues fue la misma relación de encontrarnos con familiares de presos que nos empezaron a ayudar y a enseñar todo lo que nosotros sabemos, y dijimos, bueno, una forma importante para lanzar la amnistía, por ejemplo, o para visibilizar los casos, es primero saber quiénes son ellos, ¿no? Entonces, desde el 2002, que se hizo una coordinación por la libertad de los presos políticos y de conciencia, nosotros retomamos el trabajo que ya había, tampoco lo inventamos, sino que ya existía un trabajo previo. Nosotros pensamos que era una buena herramienta para dar a conocer casos que hoy ni siquiera conocemos o que la mayoría de la gente no conoce, y empezar a hacer ese censo. Lamentablemente nos topamos con que las organizaciones, pues unas lucran con la información, otras sus presos no son importantes, y entonces ha sido muy difícil lograr que tener todos los datos de la gente que ha sido detenida. y cuando salen pues tampoco te avisan porque pues ya están afuera, ¿no? Entonces también es muy difícil poder obtener los datos de la salida de la forma en que salieron. Y pues es un trabajo que ya llevamos con él casi 4 años y medio, que también pusimos una página porque se da entre las organizaciones lamentablemente que la información es poder y la venta de la información por estatus político también se da. Y entonces dijimos, bueno, juntemos la información que al fin está en todos lados, pongámosla pública y ya el que de plano la venda, pues es que ya de izquierda no tiene mucho, ¿no? Entonces, ahí está la información, cualquiera puede agarrarla, utilizarla, actualizarla y es mejor que todo mundo sepamos que hay presos a que porque no quiero que otra gente se robe mi información, los presos sigan pues ignorados y encarcelados, ¿no? Que eso es lo más difícil, ¿no?
Respecto a la ley de amnistía, Héctor y yo participamos en 2 huelgas de hambre que se hicieron en el 2002 y 2003, ¿no? Una de 10 días y otra de 30 días dentro del Cefereso de La Palma. También participó Alejandro y Pablo Alvarado en ese tiempo, y participamos no solamente para que nos aplicaran la ley de amnistía a nosotros, sino porque nosotros queríamos que esa ley de amnistía fuese federal y se aplicara a todos y todas los presos políticos del país, fuese de la organización que fuese. Nosotros no condicionamos ponernos en huelga de hambre para sacar a unos presos e ignorar a otros presos políticos. A nosotros no nos importaba si eran zapatistas, si eran anarquistas o de la tendencia política que fuese, o gente relacionada con movimientos sociales que no tuvieran nada que ver. Lo que nosotros pensábamos era que era necesario impulsar el esfuerzo de que se aceptara o se promulgara esa ley federal de amnistía, y a ese esfuerzo nos sumamos en esos años y lamentablemente no se logró. Y lamentablemente por esa situación, como dice mi hermano Francisco, hay presos, por ejemplo Sergio Bautista Martínez, José Luis López García, que llevan 13 años en Cefereos viviendo las condiciones de vejación constante, y son casos que casi nadie conoce, o que alguna gente que conoce por estar vinculados a un grupo armado que es el EPR no quieren defender, porque supuestamente hay como que categorías, ¿no?, dentro de los movimientos sociales. Y entonces pues es preocupante, ¿no?, porque quien sufre las condiciones de represión y de reclusión es el preso. La división entre el movimiento social lo que provoca es que los presos seamos más vulnerables. Entre más dividido esté el movimiento social, el Estado tiene más oportunidad de ensañarse con los presos, y eso no le va a importar al Estado tu filiación política. La tortura es la tortura, y no te van a torturar menos por ser de Radio Regeneración o ser del Comité Cerezo, ¿sí? Y lo digo, ¿por qué? Porque hay una criminalización de la lucha social. Y entonces, si antes te tenían que acusar de pertenecer a un grupo armado para llevarte a un Cefereso, ahora basta que pertenezcas a un movimiento campesino como el de Atenco para que te lleven a un Cefereso. Entonces, a ese paso vamos a ver que cada vez mayores luchadores sociales que pelean dentro de la ley por sus derechos van a ser llevados a centros federales de exterminio, como a la gente que también le pasó de Oaxaca. Y no les importó a quién agarraron para golpearlos, torturarlos, vejarlos sexualmente. Entonces nosotros debemos tener la madurez y la capacidad de comprender de que las diferencias al seno del movimiento social son importantes y son necesarias, pero las diferencias de opinión no deben de traducirse en disputas estériles que provoquen que la gente que está sufriendo la represión no tenga la posibilidad de ser ayudada.
Bueno, la primera abogada que acudió a ayudarnos fue la abogada Pilar Noriega, y ella pertenecía a un bufete de varios abogados. Sin embargo, si ustedes recuerdan, en ese tiempo pues había varias amenazas de muerte en contra de ellos, y Pilar Noriega tiene que retirarse del caso por esa situación de riesgo y deja el caso en Digno Ochoa. Digno Ochoa, nosotros nos entrevistamos solamente una vez, y nos dijo, bueno, pues es un caso muy difícil, el Estado quiere sentenciarlos, pero pues vamos a trabajar y ver qué tanto podemos hacer. Esa vez la vimos, fue al penal, visitó a mi hermano Antonio, y a la semana siguiente nos enteramos por los medios que pues había sido asesinada, ¿no? Entonces pues lamentablemente se quedan en indefensión jurídica durante un rato mis hermanos, hasta que Bárbara Zamora retoma el caso y es la que lleva el proceso jurídico.
Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de platicar con Digna Ochoa, nos fue a visitar al Cefereso de La Palma, junto con Pilar Noriega y el abogado Leonel Rivero. Y lo primero que nos dijo Digna Ochoa fue: por el dinero no se preocupen, nosotros vemos cómo vamos a conseguir el dinero para defenderlos, y ustedes deben de ponerse listos para sus diligencias. Las diligencias iban a empezar en una semana. Y es sorprendente la actitud de Digna, porque lamentablemente muchos abogados anteponen sus intereses económicos a la defensa de los luchadores sociales o de los presos injustamente. Entonces, en ese sentido, Digna fue una mujer ejemplar, no solamente como mujer, sino como profesional. Fue una mujer que utilizó el derecho para defender las causas justas de nuestro pueblo y no para lucrar con esas causas y enriquecerse o tener un estatus de vida mejor al defender esas causas. Bueno, estábamos presos, pero nuestro pensamiento no estaba preso. Entonces nosotros decidimos dar la batalla siguiendo pensando y plasmando lo que pensábamos. Y entonces nos dimos a la tarea de estudiar o de tratar de seguir estudiando en las condiciones y los libros que podíamos, de escribir nuestras reflexiones y pues de crear poesía, cuentos, de aprender a dibujar, de aprender a pintar, porque pensábamos que el tiempo que nosotros permaneciéramos ociosos era un tiempo que nos estaba ganando el gobierno, el Estado. Entonces nuestra idea y nuestro objetivo fue crear, y a través del arte y a través de la escritura, de la reflexión, plasmar lo que sentíamos, por lo que queríamos seguir luchando, para no caer en esa deshumanización que se vive en las cárceles en general y con mayor agudeza en los centros federales, y para no caer en la falsa fuga de las drogas, porque en la cárcel los presos que no aguantan se drogan, porque es tan dura la cárcel que tienen que vivir drogados para poder vivir la cárcel. Y nosotros no íbamos a caer en eso. ¿Por qué? Porque hubiera sido una gran derrota. Nos hubieran derrotado en nuestro espíritu. No solamente nos hubieran tenido presos, sino nos hubieran destruido como personas. Porque uno puede enfrentarse a esa realidad. Entonces eso fue lo que hicimos, y pues si alguien leyó lo que escribimos, pues nos emociona, ¿verdad? Porque muchas veces lo escribíamos sin saber si algún día sería leído. Y si lo leyeron y les gustó, pues qué bueno, ¿no? O qué bueno haberlo hecho.
Sí, por ejemplo, yo tenía dos referentes para poder decidir qué hacer dentro de la cárcel. Uno, David Alfaro Siqueiros, y el otro, José Revueltas. Y recordaba qué hicieron ellos en la cárcel. Entonces me puse a hacer básicamente, no lo que hicieron ellos exactamente, ¿no?, sino la forma de luchar dentro de la cárcel. Entonces, si la única arma que teníamos en cierto momento era una pluma y un cuaderno, pues era nuestra herramienta de trabajo. Entonces comenzamos a el libro que nos cayera, a leerlo y a hacer un resumen, una síntesis, un análisis. Posteriormente, escribir sobre las condiciones carcelarias, sobre qué es lo que estábamos pensando de la realidad del país. Y con los pocos elementos que teníamos, a veces no teníamos radio ni tele, a veces sí teníamos la radio y la tele, y en base a esas noticias hacíamos nuestros análisis, porque no teníamos acceso a periódicos, a revistas, a material de internet. Entonces, con lo poco que teníamos, con lo poco que escuchábamos, pues pusimos a trabajar nuestros cerebros. Aparte de que también, pues, la pintura, cuando hubo oportunidad de trabajar dentro de la cárcel, trabajamos dentro de la cárcel para ser autosuficientes dentro de ella y no ser una carga todavía mucho mayor hacia la familia, hacia el comité, y hacer ejercicio, hacer deporte, no solamente para matar el tiempo, sino por salud, lo hacíamos. Entonces nosotros estábamos conscientes que debíamos que hacer todo lo opuesto a lo que el gobierno quería que no que hiciéramos. Entonces el estudio, el ejercicio y actividades recreativas es lo que nos propusimos, lo que tratamos de hacer. Hubo un momento muy difícil en el que no teníamos acceso a nada, ni radio, ni televisión, ni revistas, ni periódicos, y a veces nos daban un libro a la semana y a veces eran libros que no servían para nada. En ese momento que no teníamos absolutamente nada, pues dije, pues voy a escribir una novela, y escribí una novela. No sé, tal vez sea la más chafa novela del mundo, no estoy seguro de ello porque nunca había hecho una novela, pero durante 2 años me mantuvo creativo, me mantuvo lúcido y me entretuvo. y creo que aunque nunca la había publicado, aunque mi sueño sí es publicarla, pues ya cumplió su papel, ¿no? Entonces buscamos, todavía no tiene nombre, ¿no? Pero se me olvidó ponerle el título, pero cada quien buscamos formas de sobrevivir la cárcel y formas de contribuir de una manera muy modesta y muy pequeña, pero sí contribuir a la sensibilización de la gente sobre nuestra situación, sobre la situación de otros presos y contribuir a una lucha por querer vivir en otra sociedad distinta. Bueno, lo primero que nosotros estamos haciendo es tratar de recuperar un poco el tiempo perdido, de leer, de informarnos de todo lo que ha acontecido en estos 7 años y medio y que no sabemos, de reencontrarnos con las amistades, con nuestros hermanos, con nuestra hermana, con los muchos amigos y compañeros que no conocíamos personalmente y que hoy los conocemos. Y sobre todo también aprovechando el espacio que nos dan ahora que salimos para denunciar la situación de los presos políticos de conciencia en los eferesos y en los centros estatales. Nosotros tenemos que tener estamos pasando por un periodo de adaptación a este medio, de adaptación a la libertad, y en el momento que lo concluyamos pensaremos de manera colectiva qué es lo que vamos a hacer.
Y agradecerle su tiempo, su interés, y yo espero que este interés por nuestro caso se extienda al interés por el caso de todos los presos políticos y de conciencia, y eso sirva también para sensibilizar al movimiento social en cuanto a la importancia de permanecer unidos, por lo menos con el objetivo de que nuestros presos sean tratados con dignidad y sean tratados como seres humanos y sean tratados conforme a los tratados internacionales que el gobierno ha firmado respecto a las condiciones de reclusión.
Y bueno, nosotros, el Comité Cerezo, como tal, pues trasciende el caso de mis hermanos, ¿no? Hace años que ya no llevamos el caso de mis hermanos, ya estaban ejecutoriados, y pues nos hemos dedicado también a la cuestión de la documentación de casos de presos políticos y de conciencia en México, a dar talleres de derechos humanos, de seguridad, de cómo llevar un caso. Y bueno, pues el comité seguirá trabajando porque también es una forma de retribuir la solidaridad que nosotros recibimos de mucha gente que ni conocíamos y que hoy, pues lo mínimo que podemos hacer es ayudar a la gente que va a pasar todo lo que nosotros pasamos como familiares y lo que pasaron mis hermanos como presos. Y explicarles la experiencia que nosotros tenemos, si de algo les sirve y con ello sus presos salen antes o logran mejores condiciones, pues eso es una gran ayuda que nosotros podemos dar, ¿no? Entonces el Comité Cerezo pues es una organización que va más allá del mismo caso Cerezo y pues seguimos trabajando en todos los proyectos que tenemos.